Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, tiempo de noticias en Radio Martí. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronostica que la perturbación, que se encuentra a unos 335 kilómetros al sur-sureste del extremo occidental de Cuba, se intensifique a cerca de fuerza de huracán cuando llegue al extremo noroeste del Mar Caribe esta mañana. Los meteorólogos prevén condiciones de tormenta tropical sobre porciones del oeste de Cuba y la costa noreste de la península de Yucatán. El potencial ciclón tropical 9 traerá fuertes lluvias a porciones del Caribe Occidental, lo que se espera cause inundaciones y deslizamientos de tierra considerables a través del oeste de Cuba. El Centro Nacional de Huracanes espera que el sistema se intensifique a un huracán mayor antes de que se aproxime a la costa noreste del Golfo el jueves. Una vigilancia de huracán está en efecto para la provincia de Pinar del Río y un aviso de tormenta tropical está vigente para las provincias de Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En su último boletín, el Centro Nacional de Huracanes ubicó la perturbación cerca de la latitud 19.2 norte, longitud 83.5 oeste, desplazándose hacia el noroeste a cerca de 15 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos a cerca de 55 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Y la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, continúa detenida y su paradero se desconoce desde el domingo, cuando fue arrestada al salir de la sede de la organización en el vecindario habanero de Lauton, dijo esta mañana Martín Noticias su esposo, el expreso político Ángel Moya.
Continúa Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, detenida y desaparecida. Los represores de la seguridad del Estado no la han liberado. Lleva 36 horas en esa situación.
Berta Soler dijo recientemente a Martín Noticias que la seguridad del Estado le advirtió que podría ser llevada a prisión si continuaba saliendo los domingos a la calle a manifestarse como parte de la campaña de las Damas de Blanco por la libertad de los presos políticos en Cuba. Y el Observatorio de Libertad Académica alertó sobre la intención de volver a rusificar a Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El envío incesante de cubanos a estudiar a Rusia reverdece las conexiones entre las estructuras educacionales de Cuba y el país excomunista y responde a una intención política tendiente a la revalidación de la polarización internacional inducida y sufragada por Vladimir Putin. En una nota de prensa publicada este lunes, el Observatorio de Libertad Académica agrega que este plan inserta a los alumnos cubanos en una trama política que escala en conflictividad tanto al exterior como a lo interno de la sociedad rusa.
Tenemos que precisar que Rusia no es un país que destaque por sus logros democráticos, sino es un Estado autoritario que ahora mismo ejerce una actitud de invasor sobre Ucrania y en el cual hemos visto que han sido vinculados cubanos en calidad de mercenarios.
Subrayó Leonardo Fernández Otaño, investigador de OLA. Más de 400 cubanos estudian en la nación eslava respondiendo a la cooperación entre Rusia y Cuba, han informado las autoridades cubanas. El observatorio apuntó que la colaboración en la educación superior entre Rusia y Cuba es una reedición de sus relaciones científicas canceladas con la desaparición de la Unión Soviética.
Nos preocupa que este precedente sea el punto de inicio para formar a los médicos cubanos con recursos de inteligencia como suele hacer Rusia, y además tenemos que volver y mirar a la memoria histórica en un contexto donde hubo una estrecha relación de cooperación y espionaje entre la Unión Soviética y Cuba.
A principios de este mes, el medio independiente CiberCuba alertó sobre las condiciones inadecuadas en las que estaban los estudiantes cubanos en Rusia, pasando a hambre, frío, hacinados en los albergues y vigilados por funcionarios de la Embajada de La Habana. Muchos de ellos eligieron a Rusia como una vía posible para marcharse de Cuba. En ese sentido, el observatorio advierte que emigrar a través de Rusia conlleva un alto riesgo para la vida, sin contar que los títulos emitidos por instituciones rusas no poseen ninguna eficacia fuera de esas fronteras. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El hombre acusado de esconderse con un arma cerca del campo de golf de Donald Trump en la Florida dejó una carta con sus planes, los detalles con la agencia AFP.
El sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump dejó una carta con sus planes. Así lo informó el lunes la fiscalía, que quiere que a Ryan Ruth, de 58 años, se le juzgue por intento de asesinato del expresidente y candidato presidencial republicano. Hasta ahora se le acusaba de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales y de posesión de un arma con el número de serie borrado. Ruth fue detenido el 15 de septiembre tras haberse dado a la fuga cuando agentes del servicio secreto lo encontraron armado cerca del campo de golf de Florida en el que jugaba el candidato presidencial. Entre los elementos contra Ruth figura una caja que dejó hace varios meses en casa de un conocido. Contenía una carta manuscrita dirigida al mundo, en la que señala que lo que hizo fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero falló en su objetivo, según los documentos revelados por la fiscalía. El manuscrito también muestra que el sospechoso iba a ofrecer $150,000 a quien pudiera completar el trabajo. La caja también contenía munición, un tubo metálico y 4 teléfonos, según la fiscalía. El candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre pide que el caso corra a cargo de las autoridades de Florida y no de las federales, a las que considera manipuladas por su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Un juez del tribunal de West Palm Beach dictaminó el lunes que el sospechoso permanecerá detenido.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El mosquito tigre nativo de Asia es una especie invasora con una amplia distribución actual. Además de sus molestas picaduras, este díptero representa un problema en salud pública, ya que es vector de patógenos que causan enfermedades en humanos, como el dengue o el Zika. El cambio de su área de distribución posibilita la transmisión de estas enfermedades en las áreas invadidas, donde la mayoría de los estudios se han focalizado en aquellas dolencias que afectan a las personas. Sin embargo, su rol en la transmisión de enfermedades como la malaria aviar, que afecta a las aves silvestres, está escasamente estudiado. Unos científicos decidieron revisar la información disponible con el fin de esclarecer el rol del mosquito tigre como vector de estos parásitos. Los estudios revisados, que monitorizaron la presencia de parásitos de la malaria aviar en mosquitos capturados en la naturaleza, mostraron la existencia de una tasa de infección muy baja. Esto sugiere que este díptero es capaz de interaccionar con estos parásitos. Su papel como transmisor de los mismos en la naturaleza es limitado. Por otro lado, en este trabajo también se revisaron los estudios que analizaron específicamente el desarrollo de los parásitos de la malaria aviar del género Plasmodium en el laboratorio, donde se encontró una gran variabilidad dependiendo de la especie de parásito implicada. Mientras que especies como Plasmodium vaughani y Plasmodium circumflexum no parecen ser capaces de desarrollarse en el mosquito tigre, otras como Plasmodium gallinaceum pueden completar su desarrollo e incluso transmitirse de manera efectiva de unas aves a otras. Plasmodium gallinaceum afecta de manera significativa a aves de corral y provoca graves pérdidas económicas debido a la mortalidad de aves no tratadas, la pérdida de calidad de su carne y la reducción en la producción de huevos. Por ello, se debe poner especial atención a la presencia del mosquito tigre en estos entornos. No obstante, los resultados obtenidos hasta el momento se limitan a un número reducido de especies y linajes genéticos de Plasmodium aviar, lo que limita las conclusiones que se puedan obtener para el papel de esta especie de mosquito invasor en la circulación de la malaria aviar. Explorar, por tanto, una mayor cantidad de especies de estos parásitos en el mosquito tigre es esencial para predecir cómo su introducción en nuevos ecosistemas puede afectar a la epidemiología de la malaria aviar en la naturaleza.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics. Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de cuatro especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology.
Las autoridades de Alameda, California, han pedido a los científicos que dejen de probar un dispositivo que podría utilizarse algún día para enfriar artificialmente el planeta, haciendo que las nubes brillen más y reflejen hacia el espacio la luz solar que calienta la Tierra. El experimento, que comenzó el 2 de abril, fue la primera vez que se probó un dispositivo de este tipo al aire libre en los Estados Unidos. Pero el 4 de mayo, el Ayuntamiento de Alameda, en California, escribió en su página de Facebook que había ordenado a los investigadores que se detuvieran, alegando posibles problemas de salud humana o el medio ambiente. Sin embargo, el departamento de la Universidad de Washington, que está a cabo el experimento, emitió un comunicado diciendo que las partículas de sal que se emiten operan muy por debajo de los umbrales establecidos para el impacto ambiental o la salud humana. El blanqueamiento de las nubes es una de las diversas ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces se denomina modificación de la radiación solar. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, el blanqueamiento marino de las nubes sería localizado y utilizaría aerosoles de sal marina relativamente benignos en lugar de otros productos químicos. No obstante, el concepto ha sido recibido con preocupación por algunos ecologistas, a quienes preocupa que la investigación para enfriar artificialmente el planeta desvíe la atención y los recursos de los esfuerzos para abordar la causa fundamental del cambio climático, que es la continua combustión de hidrocarburos como el petróleo, el carbón y el gas natural. Los investigadores subrayaron que la investigación sobre el aclaramiento de las nubes no debe considerarse una alternativa a la reducción de emisiones, sino una estrategia que algún día podría ser necesaria para ganar tiempo hasta que se reduzcan estas emisiones.
Café Digital.
Break down the door. No, I won't wait no more. Let's do it.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Los niños que nacen con las cavidades inferiores del corazón afectadas se someten a una serie de cirugías invasivas en sus primeros años de vida. La primera cirugía consiste en la implantación de un tubo de plástico denominado shunt para mejorar el flujo sanguíneo. Sin embargo, a medida que los niños crecen, se suele reemplazar el shunt para adaptarse a los cambios en el cuerpo. Ahora, unos investigadores han diseñado un shunt que se expande cuando se activa con la luz. Si se desarrolla correctamente, este dispositivo podría reducir la cantidad de cirugías a corazón abierto que se realizan en estos niños. Después de que el cirujano coloque el tubo por primera vez, estos niños a menudo tienen que someterse a 2 o 3 cirugías más, quizás incluso 4, solo para implantarles un tubo un poco más grande, comentó Christopher Rodell, profesor adjunto de Ingeniería Biomédica en la Universidad Drexel de Estados Unidos y miembro del equipo de investigación y desarrollo del nuevo shunt que se expande cuando se activa con la luz. El interior de este nuevo tubo se expande mediante la simple aplicación de un catéter emisor de luz que se inserta dentro del shunt, eliminando la necesidad de cirugías adicionales. Estos defectos cardíacos congénitos afectan las cavidades inferiores del órgano, conocidos como los ventrículos, lo que limita el flujo sanguíneo a los pulmones y otras partes del cuerpo. Sin la cirugía, los bebés con estas afecciones no pueden sobrevivir. Estos bebés, que a menudo nacen con un tamaño insuficiente, pueden crecer rápidamente después de la primera cirugía de implantación del shunt. Para adaptarse a su crecimiento, los cirujanos suelen realizar otra cirugía a corazón abierto. Cada vez que se realiza este procedimiento, se crea un riesgo para el niño. En un estudio sobre 360 pacientes sometidos al procedimiento inicial de reconstrucción cardíaca, 41 necesitaron más intervenciones quirúrgicas para implantar un shunt más grande y 7 fallecieron como consecuencia de ello. Anteriormente, Amy Throckmorton y Kara Spiller, ambas colegas de Rodell en la Universidad Drexel, construyeron un prototipo expandible para reemplazar potencialmente el tipo de shunt más utilizado. Lo hicieron recubriendo el interior del tubo con un hidrogel que contiene una red de polímeros rodeados de agua, unidos entre sí por enlaces denominados enlaces cruzados. La formación de nuevos enlaces cruzados fuerza al agua a salir del hidrogel y une los polímeros, contrayendo el hidrogel y ensanchando el interior del shunt. En el diseño inicial, los nuevos enlaces cruzados se formaron automáticamente sin un desencadenante externo. Para el nuevo dispositivo, Rodell, Akari Sainer y el resto del equipo adoptaron el uso de un catéter de fibra óptica, esencialmente un tubo largo y delgado con una punta que emite luz. Para activar el hidrogel sensible a la luz en el interior del shunt, planifican que los cirujanos inserten el catéter en una arteria cerca de la axila y luego es colocado en su posición, eliminando así la necesidad de abrir el tórax del bebé.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
Un llamativo hallazgo hecho en el transcurso de una investigación reciente sugiere que las neuronas que marcan el ritmo circadiano del cerebro adulto humano podrían tener un grado de plasticidad mayor del que se pensaba. El reloj biológico es un mecanismo interno que impone un ciclo de 24 horas, el ritmo circadiano, a las funciones básicas de los seres vivos, liberación de hormonas, metabolismo, patrones de sueño, entre otras, organizándolas para que ocurran en el momento óptimo del día. Existe un reloj o marcapasos central que reside en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo cerebral y varios relojes periféricos que se ubican en diferentes tejidos del organismo. El reloj central se pone en hora a diario en respuesta a señales del ambiente, principalmente los ciclos de luz y oscuridad, pero también por la ingesta de comida o incluso la actividad social. Un mal funcionamiento puede generar diversos problemas de salud, desde una disminución de las defensas e insomnio, hasta depresión, diabetes y menor rendimiento cognitivo. A partir de estudios anteriores realizados en moscas de la fruta, se sabía que las neuronas que controlan el reloj biológico cambian con la capacidad de contactar y comunicarse con otras neuronas según la hora del día y los estímulos del ambiente. Pero se desconocía si estas modificaciones estructurales también se producen en el cerebro adulto de los mamíferos. Ahora, un equipo internacional de científicos ha comprobado que sí. El equipo lo ha integrado, entre otros, por Fernanda Seriani, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y Alexandra F. Nates, de la Universidad de Washington. El trabajo que acabamos de publicar demuestra un fenómeno similar en neuronas del ratón que son funcionalmente análogas a las de la mosca. Esto sugiere que esa habilidad de tener ritmos de 24 horas de remodelado estructural es una propiedad crítica de los relojes circadianos centrales, comentó Fernanda Seriani. El hecho de que las neuronas en cualquier circuito del cerebro tengan ritmos de 24 horas de expansión y retracción de sus fibras es totalmente inesperado e intrigante. El descubrimiento de que eso efectivamente ocurre surgió del laboratorio de Fernanda Seriani en la Fundación Instituto Leloir hace más de 15 años. A tal fin, pintaron ciertas neuronas del núcleo supraquiasmático del ratón, llamadas VIP, con una molécula de un color rojo intenso que tiene la habilidad de escabullirse por todos los rincones del interior de las células. Al examinar el tejido cerebral bajo microscopios especiales, pudieron detectar que la ramificación de esas neuronas cambiaba muchísimo a lo largo del día.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leuro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Because I